Este mensaje fue predicado la tarde del domingo 3 de diciembre del año 2000 en la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo en Santo Domingo, República Dominicana.
Génesis capítulo 39, versículos 6 al 12. Al final del versículo 6 dice: Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: Duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: He aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: Duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. ¿Qué pensarías tú si te reclutan como policía y te dicen que te van a enviar a una misión peligrosa contra unos bandidos sanguinarios y malvados, y lo que hacen es equiparte con macanas, tirapiedras y bicicletas? ¿Irías tú a esa misión peligrosa? ¿Tú esperarías que te armaran hasta los dientes para tú poder hacer frente a semejante enemigo? Porque se supone que nuestras armas de defensa deben ser proporcionales a la naturaleza de nuestros enemigos. Si no te dijeran nada con respecto al tipo de enemigo que vas a enfrentar, y observas que te equipan con granadas, metralletas, rifles automáticos, chalecos antibalas, vehículos blindados, equipos sofisticados de rastreo y un escuadrón de 200 hombres, ¿qué tipo de enemigo esperarías tú encontrar? Fue el mismo Cristo quien usó el ejemplo del balance de fuerzas en las batallas en Lucas capítulo 14 cuando dijo: ¿Qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Obviamente, debe calcular qué necesita en términos de recursos para poder enfrentar a un enemigo semejante. Se supone que nuestras armas de defensa deben ser proporcionales a la naturaleza de nuestros enemigos. Fue así que muchas naciones terminaron terriblemente derrotadas. A veces cometían el error de salir confiadamente con un número de soldados pequeño y dejando a muchos otros detrás, menospreciando a los enemigos, y por eso luego eran deshonrosamente derrotados. Al mismo pueblo de Israel le ocurrió semejante experiencia. Es tan ridículo salir a matar a un ratón con granadas y bazucas como salir a cazar a un elefante con un matamoscas. Nosotros estamos en una guerra. Es una guerra espiritual. Y Dios nos ha provisto de las armas necesarias. Y a juzgar por las armas que Dios nos dio para luchar, ¿qué tipo de enemigo debemos nosotros suponer que vamos a enfrentar? Efesios capítulo 6, a partir del versículo 10, nos muestra la armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y noten el énfasis: vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes. La idea es: es con todo o no van a poder estar firmes. Si no se la ponen, no se puede tener eficacia y efectividad. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, dando la idea de que son muchos. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, después de uno leer la armadura con que Dios nos ha equipado a nosotros, la armadura que Dios nos ha provisto, ¿qué tipo de enemigo estamos nosotros enfrentando? Nos dan tanques de guerra, bazucas, metralletas, rifles de precisión, todo el equipo de sonido necesario, de rastreo, todas las minas habidas y por haber, apoyo por aire, tierra y mar. ¿Qué tipo de enemigo estamos enfrentando? Dios nos ha dado todos estos elementos de nuestra armadura. ¿Será porque es un enemigo fácil de vencer? Hermanos, la palabra de Dios lo dice tan claro que no nos queda la menor duda. Es un enemigo peligroso, astuto, engañoso, mañoso y mentiroso. Utiliza ropa de camuflaje para que no le descubramos. Se hace pasar por ángel de luz. Es descrito en las Escrituras como un león rugiente y como un dragón. Tiene una experiencia vastísima y ha derrotado a muchos de los que decían ser sus enemigos. Se atrevió a arremeter contra el Hijo de Dios y hasta llenó el corazón de uno de sus apóstoles para que le traicionara. Estorbó a Pablo para que no predicara el Evangelio y diseminó a sus falsos profetas entre las iglesias para crear confusión y minar la fe de algunos. Las escenas sangrientas y horrorosas que las guerras nos proveen no son nada en comparación con el desastre que deja este enemigo y la crueldad que manifiesta. Créanme, las escenas de la guerra son horrorosas. Pensar lo que debe ser ver cientos de cuerpos tirados en un campo, algunos muertos por minas personales, personas desmembradas, balazos por doquier, bombas, bazucas, todo peleando, guerreando unos contra otros. El escenario que queda es algo horroroso. Comparar eso con el desastre que queda después de los ataques del maligno, no se compara. Si Dios nos diera un vistazo de lo que eso significa, quedaríamos espantados. ¿Recuerdan ustedes las palabras de Cristo a Pedro? Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. La pregunta es, ¿por qué Pedro no tomó con la misma seriedad que Cristo eso que iba a acontecer? ¿Por qué? Cristo sabía de lo que él estaba hablando. Él mismo lo había enfrentado. Pedro, aparentemente no. Aparentemente Pedro no había sentido el calor de las balas de Satanás. No había sentido su carne arder siendo traspasado por uno de tus plomos. El que ha estado en el calor de una guerra y sale con vida, no queda con el deseo de volver a pasar por lo mismo nunca jamás. Algunos quedan traumatizados y otros han terminado literalmente locos. Aún el arcángel Miguel en su lucha contra el diablo nos dice Judas que no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Estos son las huestes espirituales. Si ustedes me vieran a mí armado de pies a cabeza, Yo entro por esa puerta, ustedes están aquí y me ven entrar por esa puerta armado de pies a cabeza, con todo tipo de armas enganchadas de mis hombros, ropa de camuflaje, chalecos, pistolas, cuchillos, por todo lado. ¿Qué ustedes pensarían? Algo serio tiene que estar pasando. Algo serio. Algo serio que solamente con esas armas pueden contrarrestarse. Pero sin lugar de ello, ustedes me ven vestido, entrar por esa puerta, con la espada de juguete de Javier, o con una pistola de agua, un sombrero de vaquero de plástico y un caballito de palo, de seguro van a pensar que estoy jugando o que me estoy volviendo loco. Y el punto es que con el enemigo que estamos enfrentando, a veces damos más la impresión de estar jugando a indios y a vaqueros que a estar nosotros verdaderamente luchando por nuestras propias almas. El lenguaje bíblico es: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Resistid al diablo. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, contra ejércitos espirituales, ejércitos que aún el arcángel Miguel no se atrevía a proferir palabras, juicio de maldición contra ellos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes espirituales de maldad. Y a veces nosotros nos quedamos con los enemigos que vemos con nuestros ojos. Y detrás está la sombra infernal de diablo, tratando de derrotar, derribar nuestro corazón. En nuestra conversión recibimos bendiciones de incalculable valor en Cristo. Es una de las cosas que hemos estado estudiando en Efesios. Pero también en nuestra conversión le declaramos la guerra a Apolión. Indiscutiblemente, si somos de Dios, tenemos al diablo como nuestro enemigo. Y la pregunta es: ¿estás luchando como debes y con las armas apropiadas? ¿Estás tú luchando como debes y con las armas apropiadas a la luz del enemigo que estamos enfrentando? ¿Eres tú una caricatura de soldado vestido como alguien jugando vaqueros e indios? ¿O estás en una verdadera guerra espiritual, apertrechado de pies a cabeza con las armas provistas por el Señor? En nuestro estudio de la vida de José, la semana pasada, consideramos a José en el fuego de la tentación, el ataque. Y ahora quisiéramos que veamos a José en el fuego de la tentación, la defensa, la defensa. Vimos seis elementos que hacían de la tentación que experimentó José una tentación particularmente fuerte. Sin embargo, nuestro personaje salió victorioso en un terreno en los que tantos ya han caído. ¿Cómo lo logró él? ¿Cómo logró él salir victorioso? Yo creo que José supo utilizar sus armas de defensa contra su poderoso enemigo. José fue diestro utilizando sus armas de defensa. Y hay dos cosas que salen a relucir en esta historia y que todo creyente debe tener e implementar si de veras pretende tener victoria sobre el pecado: una perspectiva correcta de la naturaleza del pecado y una acción consecuente con la naturaleza del pecado. Una perspectiva correcta de la naturaleza del pecado. Y bajo cada uno de estos encabezados vamos a ver tres cosas. Primero, una perspectiva correcta de la naturaleza del pecado. ¿Cómo vemos nosotros a José reaccionando aquí ante este fuerte ataque que él recibió? Pues lo primero que yo propongo que vemos en esta historia y que hizo José es que José no mitigó el carácter horrendo del pecado. José no mitigó el carácter horrendo del pecado. En otras palabras, José vio el pecado como pecado. Él dijo, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él no le cambió el nombre al pecado. Él llamó el pecado por su nombre. Y esto mostraba que él tenía una perspectiva correcta de la naturaleza del pecado. Dice James Boyce, uno de los trucos del diablo en su campaña por promover el pecado y limitar la piedad es llamar al pecado con otros nombres, para que suene lo menos objetable posible y para que suene quizás hasta deseable. Esto es cierto de casi cualquier pecado. La hostilidad injustificada y el temperamento iracundo son llamados expresión personal o dejar ventilar todo, dejar que todo salga. Dado que es bueno, entre comillas, expresarse a uno mismo, ventilarlo todo se convierte en una justificación para todo tipo de conducta inconsiderada y abiertamente destructiva. El orgullo es reinterpretado como autoestima. La glotonería es llamada la buena vida. Codiciar es tratar de progresar, irse delante de los demás. El peor de estos esfuerzos es poner un nombre nuevo al pecado en el asunto de las relaciones sexuales. Las perversiones, que son condenadas tan directa y fieramente en la Biblia, son llamadas un estilo de alternativo de vida. La fornicación es experimentación. El adulterio, un intento por curar la pérdida de brillo en el matrimonio. Todo con nombres distintos. Dios le ha dado su nombre. La sociedad intenta darle otro para quitarle el peso a la palabra pecado. Hermanos, la palabra pecado no es común, no es popular. Podemos buscar en vano en los libros de psicología, podemos buscar en vano en los libros de consejería modernos para nosotros encontrar la palabra pecado. Han tratado de eliminar esto del vocabulario. Pero nosotros, hermanos, si vamos a permanecer fieles para Dios, es por aquí que tenemos que comenzar. Tenemos que utilizar la terminología bíblica para referirnos al pecado. Debemos llamar al pecado por su nombre. Llamar a la pereza, pereza, a la glotonería, glotonería, al chisme, chisme, a la ira pecaminosa, ira pecaminosa, cada cosa por su nombre. Si no, ya en el primer paso estás perdido. Todo intento por llamar el pecado con otro nombre es inútil. Lo puedes llamar como tú quieras, pero para Dios sigue siendo pecado y seguirá siendo los estragos que el pecado logra. Puedes usar la nomenclatura que quieras, pero todo hijo de Dios debe abominar toda práctica que vaya en contra de los deseos de Dios y de la voluntad expresa de Dios. El pecado es maldad, es impiedad. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Él sabía que si él cedía a la tentación, él iba a pecar contra Dios. Iba a ser ofensivo. Y así lo vio José, y así es necesario que lo veamos nosotros si vamos a tener victoria sobre el pecado. Hay cosas que estoy seguro que tú jamás justificarías, cosas que tú sabes que ofenden a Dios. El problema es que el hombre ve a algunos pecados de esa manera, mientras ve a otros y los protege, son sus protegidos, pecados añoñados. Quizás eres duro con la mentira, pero flojo con el chisme. O quizás eres duro con el chisme, pero flojo con el egoísmo. Quizás eres duro con la ira, pero flojo con la impureza sexual. Eso no debe ser así. ¿Pueden ustedes imaginarse las consecuencias de uno tener esa mentalidad en una guerra física, una guerra normal? Sería como luchar contra algunos enemigos que están vestidos de verde, pero no contra los que están vestidos de gris. Bueno, pues no nos matarán los verdes, pero los grises. Tenemos que estar luchando contra todo lo que sea nuestro enemigo. La idea es ridícula. ridícula. Como quiera nos van a hacer daño, pero así de ridículo es que clasifiquemos los pecados. Que nos cuidemos más de un pecado que de otro. Que aborrezcamos más un pecado que otro. ¿Cuáles pecados aborrece Dios? Todos. Dios aborrece, Dios abomina todos los pecados. ¿Quién nos dio a nosotros derecho para abominar a algunos más que otros? Mi amado hermano, allí sentado ahora en tu asiento, con el Dios que todo lo sabe y que lee tu corazón, no hay pecados que tú has clasificado de cierta manera que Dios no ha clasificado así. No hay pecados que tú estés protegiendo. No hay cosas que tú ves como groseras, que nunca pensarías que tú harías, pero hay otras que tú sí sabes albergas en tu corazón. Mi hermano, si eso es así, por eso tú sucumbes a la tentación. Porque tal forma de pensamiento te conduce únicamente al derrotero. Ah, entonces que cometan cierto tipo de pecado contra ti. Por eso tú sí brincas, si te molestas, si te indignas. Aún indignación santa, dirías. Pero cuando eres tú que lo cometes, entonces no es tan serio. Cuando eres tú que pecas con tus labios, no es tan serio. Hermanos, debemos llamar al pecado pecado en cualquiera de sus manifestaciones. José, por eso no sucumbió a la tentación. ¿Cómo yo voy a hacer este grande mal y voy a pecar contra Dios? En segundo lugar, José no solamente le llamaba al pecado pecado, José entendía que el pecado generalmente hiere a los demás. El pecado generalmente hiere a los demás. Lo segundo que José tenía claro con respecto al pecado es que afecta a los otros. Y esta fue la parte que él más elaboró en su argumentación contra la mujer de Potifar. Observen versículos 8 y 9. Y él no quiso y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti por cuando tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? José sentía una deuda moral con Potifar porque Potifar depositó su confianza en él y ya eso le ponía freno a él. Dice, ¿cómo yo voy a traicionar a mi amo de esta manera? Él me ha dado muchas cosas, me ha tratado bien, me ha puesto muchas cosas. Yo he ganado confianza delante de él. Potifar puso a José en una posición de autoridad sobre todo lo que tenía. Depositó gran confianza en él. Dice, excepto su mujer, excepto tú que eres su mujer, dijo él. Pero él ha tenido confianza conmigo. La señora Potifar tenía marido, lo cual sellaba el asunto, fuera de discusión. Ni ella ni José tenían libertad moral para violentar el matrimonio. Ninguno de los dos. Cuando Abimelec fue prevenido por Dios para no pecar contra Sara y Abraham, Abimelec entonces le dijo a ella, a Sara, mira que él, Abraham, te es como un velo para los ojos de todos los que están contigo y para con todos. ¿Qué le estaba diciendo a Abimelec? Es que el hecho de que ya tú tengas marido, Abraham, ya eso es como si tuviera puesto un velo para que nadie te ponga los ojos a ti encima. Eso es lo que está diciendo. ¿Es eso lo que ocurre a nuestro alrededor, ahí en la calle, ahí afuera? Hermanos, es triste, es lamentable. No es el caso. A la gente ni le importa. Pero debe ser un velo. El hecho de que haya un matrimonio establecido debe ser un velo. Sara, nadie más debe poner los ojos encima tuyo. Ya tú tienes marido. Pecar con esa mujer iba a ser pecar contra Potifar también. Y su sentido de gratitud hacia ese hombre le guardó y le protegió. Oigan bien. Si José hubiera sido una persona ingrata, más fácilmente hubiera caído en la tentación. Pero la gratitud le ayudó, una virtud le ayudó a vencer el pecado. Él tenía gratitud con esta persona. Y dijo, ¿cómo yo le voy a hacer esto a este individuo? Sabía el efecto que eso tenía en otras personas. Su pecado no era un asunto que se iba a quedar allí encerrado. Sabía que eso tenía consecuencias. Sabía que tenía consecuencias por lo menos con ese hombre, con su jefe. Hoy está de moda el tema de la corrupción. Se habla de personajes aquí en nuestro país. Se habla de Fujimori y Montesinos en Perú. Yo no sé quién es culpable y quién no. Dios lo sabe. Lo que sí está claro es que la corrupción y el enriquecimiento ilícito es un pecado que Dios toma en cuenta como cometido contra todo un pueblo. Pero yo lo único que hice fue tomar un poco más de dinero de la cuenta. Dios lo toma en cuenta como un pecado cometido contra todo el pueblo. Y por eso los profetas de Dios denunciaron con dureza la opresión a la que los reyes sometían a los pueblos. En el libro de Miqueas, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: ¡Ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano el poder! Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová, y aquí yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. ¿Cómo lo vio Dios? Bueno, un asunto del tiempo y de la época y del lugar. No, Dios lo vio como un pecado cometido contra todo el pueblo. ¡Es una barbaridad! Por egoísmo, una persona quiere tener de todo, cumplir los sueños quizás que tuvo desde pequeño. Y no importa que muchos sufren las consecuencias, una nación completa, con tal de ellos satisfacer y llenar sus bolsillos un poco más, lograr un poco más su seguridad. Porque es la única manera que podían tener una casa de campo. Pero hermanos, así es con todo pecado. Debemos ver las consecuencias de nuestros pecados. Ver un poco más allá. Hermanos, esto fue en el medio de la tentación. José consideró el efecto que esto iba a tener en otros. Hermanos, a la hora de la tentación tenemos que pensar en los demás. A la hora de la tentación tenemos que pensar en los demás. Y Dios nos ayude, porque si pensamos en los demás, eso va a ser un freno para que nosotros no caigamos. Escribe lo que es el método de Dios. Es el método que vemos aquí que obró en José. Y obró poderosamente. Su sentido de gratitud dijo no. Muchos hijos sufren las consecuencias de los pecados de sus padres. Muchos padres sufren las consecuencias de los pecados de los hijos. Muchos hombres y mujeres por igual a causa del pecado de sus cónyuges. Y a la hora de la tentación, llegar al pensamiento, ¿cómo yo le puedo hacer esto? ¿Cómo le puedo hacer esto? José fue guardado del pecado porque pensó en las consecuencias del pecado en los demás. Y de manera particular, él pensó en Potifar. Él pensó en Potifar. ¿Pero cómo yo le voy a hacer eso a ese hombre? ¿Cómo yo le puedo hacer esto? ¡Qué terrible es pensar! ¿Cómo a tantos no les interesa la vida de los demás? El egoísmo es tal que por llegar rápido aún a los sitios, manejan de una manera que arriesgan la vida de todo el que se encuentre en su camino. Ay, cualquiera puede ver, oye, este loco mira cómo anda manejando. Pero pone en riesgo la vida de muchísimas personas en el camino. Y a veces tienen consecuencias y se llevan algunos en el camino. Por todo porque él quería llegar un poco más rápido. Otros por un placer fugaz ni siquiera piensan en cómo continúan diseminando el virus del SIDA. No les importa, no piensan en eso. Piensan solo en el placer momentáneo. El hombre quiere ser feliz a costa de los demás. Pero en el día del juicio, la felicidad de nadie será una excusa delante de Dios. Dios juzgará cada una de esas cosas.
Dios sabe cada caso, cada caso, con todas las intríngulis, con todos los detalles, todo, en cómo el egoísmo de una persona, de un empresario, de los dueños de grandes corporaciones petroleras, Dios sabe todo. Cómo la ambición y la codicia de muchas de estas empresas llevan a otros a sufrimiento por el egoísmo de ellos. Dios lo sabe, Dios lo sabe. Y lo grande es que Dios no lo va a pasar por alto, a menos que se arrepientan de sus pecados. Son cosas ocultas, muchas de ellas a nosotros, pero para Dios no. Para Dios no. El pecado afecta a los demás y tiene consecuencias eso. Dios no solamente emitirá justicia por causa de sí mismo, sino también por causa de los demás. Mi hermano, piensa en los efectos de tus pecados. Y uno no puede dejar de pensar en la vida de la iglesia. Uno no puede dejar de pensar en la vida de la iglesia. Tus pecados afectan a la iglesia completa. Mis pecados afectan a la iglesia completa. ¿No creerían ustedes que afectaría a la iglesia completa? No tiene que ser un pecado grosero. Pero si yo quebranto mi comunión con Dios, hay consecuencias aún en la administración que yo puedo tener para con ustedes. No solo públicamente, sino aún privado en consejería de tú a tú. Hay consecuencias. Y lo mismo, hermano, contigo. Hay consecuencias si tú te entregas a los pecados. Tú eres representante del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Hay consecuencias. Tu dejadez tiene consecuencias. Tu falta de evangelismo tiene consecuencias. Tu falta de amor por las almas tiene consecuencias. Tiene consecuencias que tú des un mal testimonio en tu familia. ¿O qué testimonio se está dando de Cristo cuando los vecinos oyen los pleitos? Tus pecados afectan a la iglesia. El hombre cree que tiene tantos derechos que puede llevarse a los demás de frente. Porque no pensamos en esto, es que nosotros nos peleamos los unos con los otros. Sí, pero ¿qué me lo hizo a mí? ¿Y qué lo otro? ¿Y aquel esto? ¿Y aquel mi fulano? ¡Ay, y tú no supiste! Y no pensamos en cómo afecta eso a la iglesia, cómo afecta eso al avance de del reino de Dios aquí en la tierra. Por no pensar en esto que José pensó, nos airamos y pecamos los unos con los otros, porque no nos hacemos la pregunta, ¿cómo haría yo este grande mal como hizo José? No nos hacemos la misma pregunta, pero los otros sí importan, los otros sí importan. Oye lo que dice Cristo en Mateo 18:6, y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos, pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Dice Cristo, tenga mucho cuidado de hacer tropezar a los otros, de ser ocasión de hacer que otros caigan. Esto tiene implicaciones hasta en el cuidado que nosotros debemos tener del mundo que Dios nos dio. Nos debe interesar lo que ocurre con los recursos naturales. Nos debe interesar el tema de la contaminación. Nos debe interesar. Si nosotros acabamos con los ríos, estamos acabando. ¿Qué pasa con el vecino país de Haití? Que muchos de sus recursos los han exterminado y ahora hay una nación completa sufriendo y padeciendo. Y si nosotros seguimos por el mismo camino porque nos importa solo el aquí y el ahora, ¿y entonces qué? Nos debe interesar. Sería también pecar. Dios toma en cuenta eso. Pecar contra todo un mundo. Piensa en el fumar. Por el placer de fumar, las personas están dispuestas a arriesgar la salud de los demás, sabiendo que hace daño. Y yo me pregunto, ¿no tomará Dios eso en cuenta? ¿No tomará Dios eso en cuenta? Mira, hermanos, que es nuestro deber pensar en las implicaciones de nuestros pecados sobre los demás. En tercer lugar, hermanos, además de ver el pecado como pecado, de considerarlo como algo que hace daño a los demás, José también vio el pecado como una ofensa contra Dios. una ofensa contra Dios. ¿Qué decía David en el Salmo 51, versículo 4? Contra ti solo he pecado. Su pecado fue contra Urías y contra Betsabé. Pero no importa cuán grande haya sido la ofensa para con los demás, esta fue mucho más ofensiva para con Dios. Y eso era lo que estaba José contemplando. La realidad de que ceder contra su Dios, ceder contra la tentación, era actuar en contra de su Dios, pecar contra su Dios. Y para la señora Potifar, ¿y qué? No le importaba, dice una tradición. En esta ocasión es una tradición secular. Que José le dijo, ¿cómo yo voy a hacer esto contra Dios? Los ojos de mi Dios están en todo lugar. Dice que ella cogió sus faldas y tapó uno de los dioses egipcios. Dice, ya no nos están mirando. Dice, sí, pero mi Dios ve con sus ojos en todas partes. Él tenía una conciencia de la presencia de Dios que lo sostenía en contra de la tentación. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Examina esa frase, examina lo que dijo José. ¿Cómo pues haría yo? José conocía al Dios verdadero, sabía la diferencia entre el bien y el mal. Había sido salvado por la gracia de Dios. ¿Cómo le iba a pagar a Dios de esa manera? Con la gente uno podría argumentaría incorrectamente, bueno, se lo merece eso que le hice, está bueno que le pase. ¿Pero y qué con Dios? Se lo merece Dios. ¿Merece Dios que nosotros pequemos contra Él? Piensa en cualquier pecado, mi hermano. ¿Merece Dios que le hagamos eso? ¿Merece Dios que le deshonremos? ¿Merece Dios que le desagrademos? ¿Merece Dios que le tratemos de esa forma? En última instancia, lo que estamos haciendo es trivializando a Dios, tomándole en poco, menospreciando a Dios. ¿Se merece Dios que seamos descuidados con nuestros pecados? ¿Cuál es el razonamiento de Pablo en 2 Corintios 5, 14? El amor de Cristo nos constriñe, pensando en eso, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. El amor de Dios hace algo en nuestro corazón para refrenarnos en contra del pecado. Es un gran impulso hacia la obediencia. El amor de Cristo nos constriñe. ¿Cómo haría yo este grande mal contra Dios? ¿Cómo haría yo que he recibido tantos beneficios de Dios? ¿Cómo haría yo, alguien que ha sido salvado por su misericordia? ¿Cómo lo puedo hacer yo, que tengo la luz de su palabra? Hermanos, si pensáramos en esto más a menudo, seríamos guardados en medio de la tentación. ¿Cómo haría yo? No solamente pensarlo, sino aún hacerlo. ¿Cómo yo voy a atreverme a hacer eso? Dice él. ¿Cómo lo voy a poner por obra? Este grande mal, dice él, grande mal. Y pecaría contra Dios, contra Él. Enfaticemos cada una de estas partes de esta frase que dijo José. Es hacerlo en contra de Dios, un mal grande. En la mente de José no había ni la menor posibilidad de hacer una excepción, de evadir su responsabilidad, de transigir de alguna manera. Es que no le cabía en la mente. ¿Pero y cómo haría yo esto? Es imposible. ¿Cómo voy a pecar contra mi Señor que me amó? Hermanos, como José, debemos ver todo pecado como una grave ofensa contra Dios. Todos. Cuando uno ve a Cristo en la cruz muriendo por lo que hoy la gente llama pecados pequeños, es que uno se da cuenta de que ante los ojos de Dios no hay pecados pequeños. Cristo murió por los pecados pequeños. Cristo murió por eso que trivializamos. Cristo murió por eso que decimos, bueno, uno más, y yo lo confieso. Las consecuencias ante los hombres pueden variar y tener implicaciones más o menos serias, pero Cristo tuvo que pagar igual en la cruz del Calvario por cada uno de nuestros pecados. Y es esta visión del pecado la que nos guardará, la que nos sustentará contra todo tipo de tentaciones. Hermanos, todo tipo de tentaciones. Guardará tus ojos para no ver el mal. Guardará tus ojos de ver una película, en una película lo que la gente de Hollywood quiere que tú veas. De Dios se dice que es muy limpio de ojos para mirar el mal. Pero a veces los cristianos se comportan como si fueran más maduros que Dios, que pueden ver cosas y oír cosas que Dios no oiría ni vería. Y cosas de las que la Escritura dice, ni aun se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Dios dice que ni aun se nombre, como conviene a santos. Como conviene a santos. No es que, no que le conviene al impío, a los santos no le conviene. Pero algunos tienen la madurez de verlo en las películas y disfrutarlo. Esta visión del pecado guardará tu boca para que no digas lo que no debes. De alguna manera las personas tienen la impresión de que hablar de más no es la gran cosa delante de Dios. De alguna manera la gente cree que exagerar no es nada, que una mentira blanca no es nada, que chismear no es nada, y ven los pecados de la lengua como pequeños. Pero vean lo que dice Santiago en Santiago capítulo 3. Santiago capítulo 3, versículos 6 y 8 al 10. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Oigan eso. ¿Qué es la lengua? Un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición, hermanos míos. Esto no debe ser así. No debe ser así. Es que no debemos tampoco jugar con los pecados de la lengua. No, no son menos. Dios los ve también igual odiosos. Es esa visión de la naturaleza del pecado que guardará nuestros oídos de oír lo malo, de prestar atención a lo indebido. Esta visión del pecado nos debe guardar de todo tipo de pecados. Pues de alguna manera el diablo introduce en el corazón la mentira de que podemos vivir con una doble moral. Admite que hay pecados que son groseros. Ay, sí, eso es verdad, es muy grosero. Pero que hay otros que no son tan serios. Y si haces eso, eso es lo mismo que decir que hay pecados que a Dios le importan y que otros no. ¿Qué tú crees de eso, hermano? ¿Qué tú opinas de eso? De la seriedad entre un pecado y otro. ¿Qué tú opinas? Cuando tú encuentras que hay diferencias en la proporción de las consecuencias entre un pecado y otro, que ciertamente las hay, en las diferencias de las consecuencias, ¿te lleva eso a ver en menos los pecados que tienen menos consecuencias delante de la gente? Porque no debería ser. No debería ser. Nuestro aborrecimiento al pecado debe ser aborrecimiento al pecado como pecado, no por las consecuencias que acarrean. Aborrecer al pecado como pecado. Normalmente vemos el pecado de los demás como más grosero y horrendo que el nuestro. Él hizo eso. Sí, pero el mío es otra. Es una cosita con la que estoy trabajando. Tenemos que ser honestos. Tenemos que ser honestos, que el Señor nos libre de tener una teología práctica que dé a entender la idea de que hay pecados que a Él no le ofenden. Que Dios nos libre de eso. ¿Ustedes se imaginan las implicaciones de esa teología? El pecado nunca es excusable, nunca. Y si no es esta visión la que al final de cuentas nos guarda del pecado, hermanos, ¿cuál es la diferencia con los incrédulos? Porque ellos se abstienen de muchas cosas por diferentes motivaciones. Ustedes saben, hay gente que no le hace daño a otro, no fuma, no, y cuida del ambiente y todo lo demás, por diferentes motivaciones. ¿Cuál es la diferencia contigo, hermanos? Si nosotros no lo hacemos porque no queremos ofender a nuestro Dios. No queremos causar tristeza y contristar al Espíritu de Dios. Esa debe ser nuestra motivación. ¿Piensas tú, cuando eres tentado, en cómo se sentirá el Señor? José lo pensó. José lo pensó. ¿Cómo se sentirá el Señor? Cuando tú estás delante de la televisión, ¿cómo se sentirá el Señor? Cuando estás manejando en la calle, con todas las cosas que tenemos que pasar con el tránsito, ¿cómo se sentirá el Señor? Con el uso que hacemos de nuestro tiempo, ¿cómo se sentirá el Señor? Con la holgazanería, ¿cómo se sentirá el Señor? Con nuestro hablar, ¿te preguntas cómo se sentirá el Señor? ¿Tú te haces preguntas? ¿O supones, presupones de mala manera que Dios no tiene sentimientos y que a Él no le afectan esas cosas? Vemos, hermanos, entonces, ¿cuál es el papel de la mente en nuestra lucha contra el pecado? Hay una doctrina del pecado que debemos tener clara. Si la mente deja de identificar al pecado, como maligno, entonces nuestros afectos y nuestras emociones no quedarán protegidos de aferrarse a este pecado luego y amarlo. Es la mente, la muralla que va a impedir que nuestros afectos queden involucrados con el pecado. Por eso viene la tentación. Y si nosotros bajamos la muralla de la mente y no traemos los argumentos divinos para defendernos, cuando venimos a ver, empezamos a ver el pecado con otros ojos. Oye, pero no parece tan malo como me dijeron que era. No parece. Y eso nos lleva, en segundo lugar, no solamente a tener ciertamente una convicción correcta de la naturaleza del pecado, sino también una acción consecuente con la naturaleza del pecado. Una acción consecuente con la naturaleza del pecado. Y aquí vemos a José haciendo tres cosas. José, en primer lugar, estaba resuelto a decirle no al pecado. José estaba resuelto a decirle no al pecado. Noten en la tentación que dice el versículo 8 al principio. Ella le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y él no quiso. José no titubeó en hacer saber cuál era su posición. De haber ocultado su posición al respecto, se habría colocado en una posición de mucho peligro. Y es así como en diferentes contextos lo recomendable es dejar saber a las personas claramente que somos cristianos. Que no haya duda lo que somos. Si eres casado, deja saber que eres casado. Son los impíos los que se quitan los anillos. Aunque ahora sabemos que a algunas mujeres no le hacen caso ni siquiera a eso. A la mujer de Potifar no le importaba de ninguna manera. Pero debemos hacer lo que hizo José. Dejar clara nuestra posición para evitar malos entendidos. José dijo, no, no. Y los que no son claros le hacen el trabajo más fácil al diablo. Imagínense que él se hubiera puesto a argumentar, bueno, lo que pasa es que le hubieran hecho el trabajo más fácil al diablo. Dice un comentarista, José se negó a hacerlo. Si usted olvida todo lo demás que he escrito hasta ahora, no olvide estas dos maravillosas palabras. Si usted está sentado ahí pensando que José era una especie de gigante espiritual, sáquese eso de la cabeza. Si está pensando que alguna nube sobrenatural de protección le impidió pecar, olvídelo. Limítese solo a la evidencia. Ahí estaba una mujer egipcia ofreciendo su cuerpo y un joven sirviente judío siendo tentado por la descarada propuesta de la mujer. Y entonces, él rehusó. Dijo no. Se resistió a sus tentadoras palabras. Le hizo bajar la vista con su mirada, decidido a no sucumbir. Simplemente dijo no. No había nada que debatir, no había nada que deliberar. Ella era la que tenía que cambiar de actitud. Era ella la que tenía que abandonar su pasión. Porque de su parte, la única respuesta posible era no. Hermanos, eso es determinación. Eso es determinación. No era un bueno, más o menos. El no era no. No era que es posible, bueno, quizás. No. No voy a entrar en eso. Tomó como quien dice la espada del Espíritu, y donde Cristo dijo, escrito está. José dijo, la voluntad de Dios es mi santificación, que me abstenga de fornicación. No se atrevió a tomar en sus propias manos la decisión de agradarse a sí mismo y de autogratificarse. Y nosotros debemos ser igualmente decididos y firmes con nuestro enfrentamiento con el pecado. ¡No! Es cuando empezamos a albergar esa idea y a meter un quizás en nuestra mente, que entonces cedemos a la tentación. ¡Que no haya quizás! ¡No! Cuando la lujuria de otra persona lo tienta a ceder a su propia lujuria de tal manera que su resistencia se te debilite, entonces tú has sido seducido. Si ya tu resistencia está disminuyendo, tú has sido ya seducido. Sal huyendo. Sal huyendo. Habrás cedido a la carnada de la tentación. José estaba allí viendo la carnada. Dijo, no me voy a comer eso. No me lo voy a comer. Y se negó a dar su brazo a torcer. ¿Qué nos enseña la gracia de Dios según Tito 2:11? Renunciar a los deseos mundanos. Eso es literalmente decirle que no a los deseos mundanos. Decirle que no, no. En segundo lugar, José estaba determinado a no escuchar las sugerencias del pecado. En primer lugar, José estaba resuelto a decirle no al pecado. En segundo lugar, José estaba determinado a no escuchar las sugerencias del pecado. ¿Qué dice nuestro texto? Versículo 10. Hablando ella a José cada día y no escuchándola a él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Cada día. Él estaba determinado a no escuchar sus sugerencias. La esposa de Potifar no estuvo dispuesta a recibir un no como respuesta. Ella estaba obsesionada. Los argumentos de José le entraron por un oído y se le salieron por el otro. A ella no le importaba la santidad del matrimonio, ni la relación de confianza que había entre su esposo y José, y mucho menos la opinión que Dios tuviera al respecto. Nada de eso. Lo único que le interesaba era satisfacer sus apetitos. La insistencia de esta mujer en la historia nos deja ver a nosotros con claridad que una resistencia victoriosa a la tentación no significa que esa tentación se ha desvanecido. Cuidado, hermanos. Una buena victoria contra la tentación no significa que Satanás se fumó. Recuerden que a Cristo lo tentó 3 veces. 3 veces presenta el texto. Y van a utilizar sus argumentos. Esta mujer debió usar sus argumentos. Ay, ¿quién lo va a descubrir? No te apures. Mira, solamente tú puedes satisfacer mis necesidades. O quizás como algún joven se enfrentaría al asunto de las relaciones extramaritales. Bueno, como quiera nos vamos a casar. ¿Y por qué tenemos que esperar? Argumentos y argumentos. O dirán, es que yo me siento tan sola. Ay, pero la gracia de Dios no cubre ese pecado. Si José hubiera tenido esa mentalidad, no hubiera salido victorioso. José no dice, solamente esta vez, no habrá una segunda vez. Y reducen a un bocado de pan a su presa. Siendo que el acoso de esta mujer perduró por un periodo indeterminado de tiempo, es muy probable que José tuviera tiempo para pensar en las posibles consecuencias de declinar a la petición que se le hacía. Aceptar la petición que se le hacía. Él debía de saber que el resentimiento y la venganza eran las reacciones que ella iba a tener en contra de él. Él debió haber estado meditando en eso. El camino de la santidad es un camino largo de perseverancia. Y hoy dices que no. Y mañana tienes que volver a decir que no. Y después otra vez a decir que no. Y hermano, nos vamos a pasar la vida diciendo que no. Solamente así tenemos victoria. Las 2,450,043 veces que dijimos que no, no bastan. Hay que decirlo una vez más. Una vez más. Y Satanás vendrá con sus sugerencias. Tenemos que usar todas las armas que tenemos a nuestra disposición. En tercer lugar y último, José estaba dispuesto a huir del pecado. José estaba dispuesto a huir del pecado. Versículo 11. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. No vemos argumentación, no vemos más palabras de José. No había más nada que hablar. Huye de las pasiones juveniles. Huid de la fornicación, dice el apóstol Pablo. Antes José había hablado con la mujer, había razonado con ella, le había dado sus argumentos, pero ahora ella se había aferrado a él de este modo, no había nada que hablar. La única opción era huir. ¿Cuántas veces vamos a tener que huir? Huir, huir. Huyamos a la derecha, como decían unos cartones animados de antaño. Hay que huir, hay que huir. Y va a venir la tentación de diferentes formas. Y es lo que yo llamo esto una victoria como media extraña. Normalmente los que salen huyendo son los que pierden. ¡Uf! Salió vencido. Hermanos, en esta historia, el que salió huyendo es el que ganó. Hermanos, tenemos que ganar huyendo. Si es necesario para la victoria salir huyendo, hermano, coge tu motete y sal por ahí. O deja hasta la motete y vete como se fue José. Eso significa que hay veces que hay que cortar drásticamente con algunas cosas por causa del pecado. Son cosas que tú sabes por dónde el pecado te está acechando, cómo el diablo ha estado atacándote a ti. Y es ahí donde tú necesitas darte cuenta. Recuerdo una anécdota de cómo los indios le ponían las trampas a los conejos. Ellos fabricaban unos caminos por donde iban a poner unas trampas para los conejos, pero no ponían la trampa inmediatamente, para que el conejo se familiarizara. Entonces el conejo ven, entraba en el camino, y ay, le gustaba el camino, no se entraba de lleno, pero veía un poco, al otro día entraba un ching más, y otro día un ching más. Entonces después de varios días, entonces le ponía la trampa, y como ya el conejo tenía la confianza, ¡pop! Hermanos, tengamos cuidado. Satanás sabe hacernos el camino. Y él no pone la trampa inmediatamente. Ven, entra un poco más. Un poco más, es muy bueno. Ven, entra todavía un poco más. Vas a ver qué divertido. Y él esconde la trampa. Y tú empiezas a tomar libertad. Y a hacer uso de tu libertad cristiana. Y vas cediendo. Y cediendo. Lo grande es que cuando la trampa te atrapa, ya no hay marcha atrás. Ya estás marcado por el pecado. Las ofertas del diablo son una mentira. La felicidad no está en el pecado. El dolor está en el pecado. Y aunque nos sintamos los únicos que no estamos cediendo a las presiones del mundo y a su moral, su moral tan cuestionable, hermanos, no demos ni un milímetro de terreno al enemigo. No seamos tan ñoños con nuestras emociones. El cómo te sientas no excusa el pecado. Aquel que quiera tener un jardín bien arreglado va a tener que sacar la hierba mala de cada centímetro que hay en su jardín. Hermanos, tenemos que erradicar el pecado donde quiera que se encuentre en todas sus manifestaciones. Si no, esa hierba mala, ustedes saben lo rápido que se reproduce. Si no tienes el mismo tipo de determinación que José tuvo contra el pecado, será solo cuestión de tiempo y tú cederás a la tentación. Ese era un momento crucial en la vida de José, como hay momentos cruciales en la vida de los hombres, cuando el carácter y el destino depende de una decisión. Era David Hume que enseñaba que el adulterio, si era descubierto, no era más que una cosita. Y que si se mantenía en secreto, no era nada. Pero lo cierto es que es infidelidad, es deshonra, desconsideración y abuso de confianza. La salvaguarda de José era la visión que él tenía de Dios. Hay tentaciones para que solo los principios vivificantes de una piedad verdadera son eficaces. Una vida de completa desnudez delante del Dios que todo lo sabe. Si no vivimos con esos principios, vamos a ceder a la tentación. Joven, imagínate en el lecho de muerte, al borde de una eternidad sin Dios, delante de Cristo en el día del juicio. Observa a aquellos que ya están sintiendo los efectos de una condenación terrible. Esos son los que vivieron para sus placeres. Placeres momentáneos y fugaces le condujeron a una eternidad de tormento. Pero observa a los que están en el cielo. Los que están allí practicaron la mortificación del pecado y ahora disfrutan de una bendición y una felicidad sin límite en la presencia de Dios. Ambos resultados, consecuencias de decisiones que tomaron aquí en la tierra. Amado joven, decídete entre el amor al placer y el amor a Dios. Pero recuerda que al decidir, también estás escogiendo las consecuencias, porque son parte del mismo paquete. José se defendió con una combinación de hermosa gratitud al hombre y lealtad a Dios. El aspecto del pecado como ingratitud hacía a Potifar, que tenía hacia Potifar, era un freno para él, como también debe ser un freno para nosotros. Y la visión que él tenía de Dios, tan seria, también le frenaba contra el pecado. ¿Cómo pecaremos contra Dios? ¿Cuánto más no deben temblar, dice alguien, aquellos ante cuyos ojos Jesucristo ha sido evidentemente presentado crucificado, ante el pensamiento de transgredir sus mandamientos, a no ser que estén bajo la hechizante influencia del diablo? Mi amigo, ¿estás tú hechizado por el diablo que no puedes ver eso? Los hombres están dispuestos a hacer cosas delante de Dios que no están dispuestos a hacer delante de los hombres. ¿Qué concepto tan bajo y tan trivial acerca de Dios? Pero no así con José. Y hermanos, para salir victorioso, José tuvo que salir huyendo. ¿Quieres tú tener victoria? Yo te sugiero que uses las mismas armas que José. Una visión correcta de la naturaleza pecaminosa del pecado y una acción consecuente con lo que tú dices creer acerca del pecado mismo. No creo que haya otra manera para vencer el pecado que la manera que Dios recomienda en su palabra. Que Dios nos dé gracia para implementar estas cosas en las que estamos luchando contra un enemigo que es todo un maestro, con experiencia, lleno de odio y de maldad, pero que sabe disimularlos muy bien. Vamos a orar. Señor y Dios nuestro, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por el ejemplo de José. Y Padre nuestro, nosotros somos los que ahora estamos en el campo de batalla. Somos nosotros los que ahora tenemos que usar las armas espirituales que tú has puesto en nuestras manos. Señor, ayúdanos y concédenos el tener la misma visión del pecado que no solo José tuvo, sino la misma visión del pecado que tú tienes. Padre Santo, sabemos que hay mucho pecado, no solo allá afuera en el mundo, sino también en nuestros corazones. Y si no es por tu bendita gracia, nosotros vamos a claudicar, vamos a estar derrotados. Señor, te suplicamos por tu asistencia. Te oramos que tú nos des fortaleza. Queremos fortalecernos en ti y ponernos toda la armadura que tú nos has provisto. Padre, no queremos ser descuidados. Te suplicamos que tú nos des perseverancia. Dios, Señor, trae a nuestros corazones la bendita doctrina del perdón de los pecados para cuando caigamos. para que al caer, Señor, nosotros vengamos a lavarnos en la sangre de Jesucristo, para una vez más levantarnos y para luchar firmes contra Polión. Padre bendito, nosotros no queremos usar la doctrina de tu gracia para pecar más, sino para luchar más contra el pecado. Por eso te oramos que tú, a través del amor de Jesucristo, nos constriñas en nuestras almas a servirte cada día mejor. Glorifícate, Señor. Pensamos en nuestros jóvenes, oh, guárdales del mal. Este es un momento de decisiones trascendentales en sus vidas. Guárdales, guárdales, oh Dios, de las mujeres malas y perversas. Guarda a las mujeres, a las hermanas. Guarda a nuestras jóvenes de hombres malos y perversos. Te suplicamos que tú les concedas, oh Señor, vivir puros en una generación maligna y perversa. Y aún te encomendamos a aquellos jóvenes que van a estar dando testimonio público de fe el próximo domingo. Padre, concédeles una vida cristiana de victoria. Te encomendamos su testimonio delante de ti. Guárdalos del mal. Sé tú glorificado y honrado con ellos y con el testimonio de cada uno de nosotros, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.